una producción original de Footbox. Elige codere.mx y disfruta de Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox.
Con mucha emoción les saludo en esta nueva temporada de All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Y es con mucha emoción porque puedo confesarles algo, hablo a título muy personal, normalmente un periodista no tendría que hacerlo. He conocido a mucha gente en el medio deportivo, he admirado a mucha gente en el medio deportivo, he respetado a mucha gente en el medio deportivo, pero el personaje con el que estoy hoy, a la par de la admiración, del respeto, hay un profundo cariño e incluso profunda gratitud de mi parte por momentos muy específicos en mi vida en los que estuvo, no como entrevistado y no como el crack y no como el goleador, sino como un amigo. Así que sin más preámbulos, saludo sí. Un all-star absoluto, Carlos Hermosillo, ¿cómo estás?
Alberto, qué gusto, sí, la verdad que convivimos mucho en España, ¿te acuerdas? Pasamos un fin de año, o sea, pasamos días 20 maravillosos. Hace 20 años.
Carlos Hermosillo estaba recién retirado.
Sí.
Y en ese momento, como es él, insaciable, conocimiento, crecimiento, madurez, se fue a estudiar a Madrid.
Sí, señor.
Me acuerdo todavía el reportaje que le hice, que lo abrí con la canción de Caminito de la Escuela de Cristi. Sí. Iba Carlos con su mochila caminando por Serrano hacia la Castellana.
Sí, 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 a tomar el metro.
Exactamente, te ibas en metro, de hecho ahí nos subimos juntos.
Sí.
Y en ese momento yo estaba como corresponsal precisamente en Madrid. Y fue un año de mucho aprendizaje para ti, Carlos, en el que tú apuntabas, y yo estaba convencido, tú serás de los dirigentes que iban a cambiar la historia del fútbol mexicano por el hambre que tenías de aprender. Estuviste ahí con Valdano, estuviste ahí con Juan Malillo, que luego Lillo ha sido asistente de Guardiola constantemente.
Sí, con Jorge. Jorge, con Emilio en el Real Madrid, en la Universidad Rey Juan Carlos, con el director del máster, que era Sanchís.
Manuel Sanchís,
ese gran central con una clase impresionante. La verdad que sí, fíjate qué curioso, Alberto, creo que tú lo sabes. Cuando yo decido retirarme, pensé que estaba preparado, pero no. Yo entré en una como depresión de 6 meses. Y a los 6 meses estaba harto, porque no podía ni parar ni hacer ejercicio, me da taquicardia. Y ahí invento, porque ya fue un invento mío, de decirle a Aida en ese entonces, le digo, Aida, ya hablé con Jorge, ya me van a recibir en Madrid, voy a estudiar un máster, ya estoy inscrito, cosa que no era cierto. Había hecho una llamada con Jorge y mi Jorge me había dicho, no te vayas a venir en agosto porque no hay nada abierto. Y yo me fui.
Valdano.
Sí, Jorge Valdano. Y yo me fui en agosto. Y Aida me decía, bueno, pues, y luego, pues, no hay nada, ¿qué hacemos aquí? Pues no. Empieza hasta septiembre la escuela. Entonces yo me empecé a mover y hablé con Sanchís, me inscribí estando ahí, hablé con Jorge, hablé con Emilio. Jorge me invita, él tenía una empresa que era Make a Team, donde conocí a Juan Manuelillo, que me invita a jugar fútbol, y a Juan Mateo. Juan Mateo es un...
Es el libro con Jorge Valdano, ¿no? Los 11 poderes del líder.
Es correcto, sí. Es correcto. Ahí hago una amistad, gran amistad con ellos, y ahí empieza mi historia de estudiar. Ahí me encuentro contigo, me encuentro con Heriberto Murrieta, que él también se había ido para hacer toros. Curiosamente, fueron cosas maravillosas que me pasó. El convivir contigo fuera de lo que era completamente el fútbol, sino en un tema mucho más de amigos, de familia, porque tú fuiste al departamento, ¿te acuerdas que era un departamento muy chiquito, pero en un lugar muy, muy, muy a gusto? Y estando en España, antes de regresarnos, a mí me ofrecen ir a ESPN. Y le digo a un programa que era Fútbol Picante. Y ahí le digo a Heriberto, y le digo a Rodolfo. Oye, Rodolfo, ¿y quién va a conducir el programa?
Directivo de ESPN todavía a la fecha.
Sí, y digo, ¿quién va a conducir el programa? No, pues está muy bien. Le dije, oye, pues aquí está Beto Murrieta, ¿no? En ese entonces todavía no tenía un acercamiento contigo. Le digo, pues aquí está Beto Murrieta, ¿por qué no? Me dijo, ¿y tú crees que se anime? Le dije, pues sí. Y entonces yo le decía a Beto Murrieta, y Beto Murrieta me decía, oye, Carlos, pero es que pues yo estoy en Televisa y yo estoy muy a gusto ahí. Y digo, brother, te tienes que salir. Vas a ganar 3 o 4 veces. Perdón, es que aquí tu amigo, Miguelito, me está escribiendo.
Y aparte Miguel Gurbich es de esta casa, es de Footbox, entonces seguramente es para revisar que todo vaya muy bien.
Sí,
vale la pena decir al que no tenga contexto que Miguel y Carlos son compañeros al aire y fuera del aire en Telemundo.
Telemundo. Es un
espectacular. En Miami. Carlos, y entonces tú le planteas a Beto Murrieta esto.
Sí, entonces llegamos, ya cuando regresamos, llegamos a México y todavía en un restaurante de la Zona Rosa donde ya íbamos a firmar con los ejecutivos, me dice, ¿firmo mi arma? Le digo, ay, Beto, no, ma. Perdón la palabra. No friegues, Memo. Beto, firma. Y ahí firmamos. Ahí yo empecé con ESPN, con Fútbol Picante, con Heriberto Murrieta, con Carlos Reynoso. Esa fue la que empezamos nosotros.
Y luego estuviste en Fox Sports, ya no me tocó coincidir contigo por poco tiempo. Y luego en Telemundo. Pero Carlos, regreso a este momento en el que tú te preparaste con los mejores. Yo te regreso, y regreso a esto. Yo decía que tú ibas a cambiar el fútbol mexicano. No te dejaron, no se pudo.
Tenía muchas ganas y tengo muchas ganas.
Yo te veía como presidente de federación, no como presidente de Cruz Azul, no como director deportivo. ¿Qué ha pasado? Porque hablamos de 20 años atrás, Carlos.
Pues pasó que, mira, yo regreso, curiosamente me encuentro con Nelson Vargas en un evento y Nelson Vargas me invita a desayunar a su casa. Fuimos Aida y yo, Aida era mi esposa en ese momento, y ahí me invita a trabajar en la Comisión Nacional del Deporte de su director. Y yo, antes de tomar una decisión, curiosamente, porque yo también me enfocaba, yo siempre dije, tengo dos lugares donde puedo, yo después de jugar fútbol, yo puedo estar. Una es en el fútbol y otra es en el deporte. Pero antes de llegar al fútbol, mi prioridad era llegar al fútbol. Yo voy con Billy Álvarez.
¿Vas con Billy Álvarez y qué pasa, Carlos?
Le digo, oye, Billy, pues es que me están invitando al deporte. Y me dijo, vete, no te aleja, te acerca. Y entonces tomé la decisión de irme al deporte. Siempre he querido estar en el fútbol y te lo digo abiertamente a ti. Siempre he tenido la ilusión de poder desarrollar todo lo que yo aprendí. Creo que en nuestras manos está poder cambiar el fútbol, pero a veces hay momentos y tiempos, y a veces los momentos y los tiempos no se dan, porque a lo mejor yo he sido muy visceral, porque soy un cuate que no tengo filtros, pero tampoco soy el dueño de la verdad, también sé que me he equivocado, pero pues es mi manera de ser, Alberto, no tengo esa mano para fingir algo que no me gusta. Por ejemplo, por darte un ejemplo. Si yo veo que un compañero mío, por ejemplo, Chepo Latorre, cuando fue entrenador de la selección, que es mi compadre y que lo quiero mucho, si yo veo que las cosas no estaban saliendo bien, pues yo tengo que hablar lo que es. Por más de que sea mi amigo, mi compadre, mi hermano, yo no puedo engañar a la gente. No podría hacer eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo que esta parte es la que me ha costado muchísimo para que yo esté, que no esté de acuerdo con los promotores, que no esté de acuerdo con unas cosas que me ha costado mucho trabajo para que yo pueda estar en el fútbol.
Me queda muy claro que no eres quedadín. Me queda muy claro que tiras cuando hay que tirar y que muchas veces lo haces desde el dolor, porque tú quisieras que la gente a la que estimas, a la que quieres, todo le resultara de maravilla. A ver, Carlos, me parece muy importante un punto que tocaste hace un instante y en el que no profundicé, que solamente había hablado contigo fuera de micrófonos. La depresión que tuviste al retirarte. Porque creo que los que triunfaron como tú comparten eso. ¿Qué es, Carlos? ¿Es necesidad de volver a sentir que eres capaz de levantar a 100,000 personas con un movimiento de cabeza? Porque hay que magnificarlo. El futbolista en su momento máximo mueve la cabeza, mueve el pie derecho y hace que 100,000 personas griten. Es la necesidad de esa adrenalina, de ese entrenamiento diario, pertenecer a una familia que es el fútbol. Es el vacío. O sea, es que me decía Michael Phelps, cuando se iba a retirar, me decía, no tengo idea cómo va a ser mi vida. Hasta ahora me han dicho, ¿a qué hora comes? ¿Qué comes? ¿A qué hora duermes? ¿Cuánto duermes? ¿Qué haces? Y ahora tengo que tomar decisiones. ¿Qué es, Carlos? ¿Cómo fue esta depresión?
Pues es un todo. Es el vacío. Es el saber que te vas a levantar y que ya no vas a hacer tu maleta y que ya no vas a ir al entrenamiento, que ya no vas a convivir con tus compañeros, que ya no vas a estar en una cancha de fútbol, que ya no vas a sentir el olor del linimento, que ya no vas a jugar. Yo soy en el fútbol todos somos muy bromistas, que no vamos a bromear. Esa adrenalina que Alberto, que se siente, que siente un jugador de fútbol o un deportista de alto rendimiento, esa adrenalina no la vuelves a sentir. Es muy complicado el levantarte y entender que a veces empieza tu vida de cero a los 38, 39 años. Y de cero es como el típico que sale de una comparación muy burda, si tú quieres, pero que sale de la cárcel y lo quieres desintegrar a la sociedad. Por nosotros es un tema similar. Es intégrate a la sociedad porque vas a trabajar 8 horas, 9 horas, 10 horas, 12 horas y no vas a ganar ni el 0.1%. Entonces tienes que como que balancear tu vida. Y esta onda sí te pega, por más de que digan que todo el mundo estamos preparados, no, sí te pega. Sí te cuesta trabajo. Yo dije, estoy preparado. Y me acuerdo que cuando le dije a Ida y a mis hijos que me retiraba, me decía, no te creo. Y pues me retiré. Me dijo, no, estoy bien. Pero resultó que yo sin saber, porque yo me levantaba a hacer ejercicio y era una taquicardia y no podía. Yo decía, ¿qué me pasa? Empecé a perder como la disciplina de ir a hacer el ejercicio hasta que me fui a una terapia, que fue la realidad. Me fui a una terapia y entonces me dijeron, no, pues traes una depresión. Y recuerdo que me quisieron medicar y le dije, no me mediques, porque entonces lo que vas a esconder es el dolor o este dolor que yo siento, y yo lo que quiero es sentir cómo salgo de esto, porque yo me metí en esto por una sensación de extrañar en la cancha, de un grito, de un gol, de ver 120 mil gentes, de jugar un clásico. Y no es un tema menor para nadie. Es un tema de que hay que irse preparando en todos los sentidos y tratar de balancear lo profesional con lo espiritual y con la parte humana, para que tu balanza sea perfecto y puedas llegar a ese momento y poder retirarte de la mejor manera.
Y eso que extendiste tu carrera muchísimo. Creo que fueron 18 años de carrera profesional.
Sí, 18.
Con un paso por Bélgica con el Standard. Todavía recuerdo, por ejemplo, el futbolista que cambió el fútbol europeo, Jean-Marc Bosman, el que hizo que hoy tengamos alineaciones de futbolistas de todas partes del mundo y que los futbolistas terminaran de contrato y se fueran en todos lados menos en México por el Pacto de Caballeros. Fue compañero de Carlos Hermosillo en el Standard de Lieja.
En el Standard de Lieja.
Bueno, cuando lo fui a entrevistar, que me hablaba de ti, ¿no?
Sí, fue una... Standard de Lieja fue una de las mejores experiencias y más difíciles de mi carrera.
A ver.
Porque tú te vas a Europa pensando...
1989, Carlos, perdón el paréntesis, ¿es
sí,
correcto?
Sí, 89, cuando fuimos campeones contra Cruz Azul, yo ese año, al término de ese campeonato, yo me voy a Bélgica.
Y fue muy difícil.
¿Te vas? Fue siendo campeón, siendo figura en tu país y pensando que pues, allá te conocen, allá no te conoce nadie, compadre, empiezas de cero. Y la otra es que tú vas a quitarle un puesto a uno de ahí, o a un centro delantero que ya estaba ahí, que era Rosenthal, y que no era un tema menor. Y que ahí no es de que, ay, vente, mira, el súper está entalado, como nosotros somos muy, muy atentos con los extranjeros y los atendemos. No, ahí era rascarse con tu propia... manos y tus propios pies y tu propia cabeza.
Resuélvele.
Yo iba con Carlos desde un año y medio, 8 o 6 meses a ida, y pues a la aventura y con todas las ganas de triunfar, que no. Pero la realidad es que, aunque se escuche muy feo, pues no lo logramos y fracasamos. Entonces tuvimos que regresar a la Ciudad de México a incorporarnos a la América, donde jugaba Amarillo, 6 meses, y luego a Monterrey. Pero lo que te quiero decir es...
O sea, ya había traído a la América otro delantero, porque como todo en la vida, aunque fueras el gran goleador y fuiste mundialista siendo jovencito en el 86 y todo, el fútbol, decía Galeano, de los entrenadores, Eduardo Galeano dice en el fútbol a sol y sombra, son tan desechables como cualquier objeto en la era del efímero. Y pues otro delantero más, aunque fueras Carlos Hermosillo, qué fuerte, ¿no?
Sí, y no jugaba. Y me metían de cambio porque jugaba en Amarilla y Amarilla metía goles y me fui a Monterrey. Y fíjate lo curioso, porque son diferentes etapas, diferentes momentos en mi vida. Yo quería demostrar en Bélgica que se habían equivocado en regresarme, pero no estaba jugando a mi 100%, mi cabeza no estaba en el Monterrey. Hasta que un día me dijo Aida, te voy a pedir un favor. Estamos haciendo un sacrificio de movernos de una ciudad a otra, fuimos a Bélgica, ahora a Monterrey. Por cumplir un sueño tuyo y por darte gusto en lo que te gusta hacer. Pero entonces, hazlo bien, porque si no, mejor retírate. Tú quieres demostrar en Bélgica cuando estás aquí en Monterrey. Demuestra aquí, estos son los que te compraron y te trajeron o te pagaron el préstamo. Y ahí fue como un cambio en mi cabeza y ahí empecé a hacer goles. Ahí cambió y dije... pues sí, tienen razón. O sea, en Bélgica no van a voltear hacia México para decir, uy, miren, nos equivocamos, Carlos Hermosillo está haciendo goles. Y empecé a hacer goles, mi fútbol cambió muchísimo por el trabajo que yo hice en Bélgica de tratar de mejorar técnicamente, que me hacía mucha falta, y pues cambié muchísimo mi manera de jugar.
De lo que yo te conozco, yo tuve el privilegio de empezar a entrevistarte tiempo después, cuando yo ya iba reporteando 95-96, y ya eras figurón de Cruz Azul. Eras el tipo relajiento, eras el bromista, eras incontenible, eras líder. Todos esos atributos se habían apagado. ¿Eras un Carlos Hermosillo más agrio en ese momento?
Amargado, sí.
Sí.
Sí. Viví un momento de amargura. Viví diferentes momentos en mi vida de coraje, porque antes de irme yo a Bélgica, la América siempre estaba acostumbrada a traer extranjeros en la parte de centros delanteros. Y yo me acuerdo que yo hacía goles y yo me acuerdo que me trajeron a Seisas. Y yo decía, ¿cómo me traen a Seisas?
Si usted es súper delantero brasileño.
Sí, claro, yo hice 20 goles en la temporada. ¿Por qué me traen a Seisas de 38 fechas? Y no entendía. Y lloraba. Porque la palabra es real, lloraba en la mesa. Y Aida me decía, son retos. Son como meter un... Te están picando para que saques la casta. Y por fortuna siempre terminé jugando, Alberto. Siempre así fue mi vida. Y creo que eso me hizo crecer. Eso me hizo madurar. Eso me hizo hacerme más duro. Y eso me hizo ser mucho mejor jugador. Por eso yo creo que supe aprovechar cada momento de mi vida al 100% en todos los aspectos.
Y de Monterrey vino Cruz Azul, que era un sueño que en tus tiempos americanistas no podías confesar. ¿Siempre fuiste cementero?
Siempre, desde Miguel Marín. Y te voy a decir lo que le decía hace unos días a mi hija. A veces uno quiere llegar, que mi equipo era Cruz Azul, quiere llegar al objetivo que tú te planteas en tu vida. Entonces lo pones ahí arriba. A veces puedes llegar así directo, o a veces tienes que ir para un lado, para otro lado, ir construyendo cómo llegar a donde tú quieres llegar. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo fui construyendo mi carrera, viendo cómo podía llegar a Cruz Azul hasta que se presentó el momento después de Monterrey. Y curiosamente, yo había hecho 20 goles en Monterrey, había quedado subcampeón de goleo por abajo de Luis García, y era como para que... Era la planadora en esa época. Teníamos un equipazo. Por un tema en Monterrey de que no se llevaban un grupo con otro, pues me tocó salir. No me tocó. Y llegó Cruz Azul, y me lleva a comprar Cruz Azul. Y llego por fin a la institución. Llegué a mi casa. Curiosamente, nada más que en mi casa no me podían ver, porque yo era el último que les había hecho el gol del campeonato del 88-89 en la final que ganamos el América contra Cruz Azul. Entonces, pues era repudiado. Este es el del América que nos hizo gol. Y me los tuve que ir ganando con goles, poco a poco.
Y a ver quién te iba a creer que tú decías, yo siempre fui de Cruz Azul. Nadie. Sí, se notaba. Que aparte gritaban los goles con todo.
Sí, se notaba, pero sí me costó mucho trabajo. Inclusive me costó uno que otro golpe dentro de una interescuadras con Pedro Duane y con Porfirio Jiménez, que eran los lideritos del equipo. No me daban el balón hasta que no llegué y le metí dos cachetazos a esos dos y les dije, oigan, yo vine aquí a jugar. Yo vine a hacer equipo y ustedes no me dan el balón. Ahí cambió mi historia.
¿Esas cómo pasan, Carlos? ¿Cómo sanan esas? Porque te enfrentaste a los líderes. No cualquiera. Y muchas veces no te la perdonan. ¿Esas cómo sanan?
No, sí sanan. Porque me terminé haciendo muy amigo de ellos.
O no siempre sanan.
Yo creo que tiene que ver mucho con tu liderazgo y tiene mucho que ver con que ellos se den cuenta que tú vienes a colaborar con un objetivo que tenemos todos en común. Y que no vienes a quitarle el espacio absolutamente a nadie y que yo respetaba su liderazgo, pero que yo también quería colaborar, ¿me entiendes? Y poco a poco me los fui ganando hasta que yo fui el capitán de esa institución por decisión de mis compañeros. Entonces, pues yo lo que te quiero decir es que yo sí creo en que el liderazgo de una persona tiene que ver mucho con la personalidad, como cómo te comportas con tus compañeros, cómo entrenas. Y eso es el mejor ejemplo para ganártelos con solo trabajo.
Y en tu temporada de los 37 goles, que esa temporada fue espectacular, competías con François Oman Bijik, jugaba sí. Bijik con América, metía 3, jugaba Hermosillo, sí. Azul, metía 4. Así se la fueron llevando, metiste 37, ¿no? Si no estoy mal, en el 93, me parece.
O en el... Según yo, 35 y el 33.
Sí, fue en el 95 esta temporada. Muchos de
tus fue una temporada. A ver, quiero decirte, dos fechas antes... Bijik llegaba a 33 goles, dos fechas antes, Bijik llegaba a 33 y yo llegaba a 33. En el último partido, fíjate qué curioso, él se va a enfrentar contra Monterrey en Monterrey y yo en el Estadio Azteca contra Tigres.
Sí.
ese partido fue tan maravilloso porque ya no era Carlos Hermosillo contra Beijing, era México extranjero. El estadio casi se llenó y el grito era Hermosillo, Hermosillo, México, México, porque yo inicio ese partido y fallo un penalti. Fue un tema maravilloso, de mucha templeza, de mucha presión, de muchos nervios, porque oye, se jugaba muchísimo, era el último partido y tuve la fortuna de que hice un gol en el primer tiempo. Me entero que en el segundo tiempo Villic había salido y digo, pues este arroz ya se coció, y fueron muchos goles. Pude haber hecho esa temporada, te lo digo de verdad, si revisas las estadísticas, yo fallé como unos, no sé si 4 o 3 penaltis, pero pude haber llegado 40, 42 goles. Pude haber roto un récord que es de Caviño, porque tuve muchas. Julio Zamora, que fue un gran compañero, me daba balones que casi los tenía que empujar.
Sí, también hubo goles, si quieren hacerse el favor de deleitarse, un balón que se te queda atrás y que le pegas una especie de chilena, pero no es propiamente chilena. No me acuerdo contra qué rival fue. De los mejores goles que ha habido en el fútbol mexicano.
Contra Puebla.
Se te queda el balón atrás, sí. Y no sé cómo te impulsas para tirarla hacia atrás por una chilena a la fuera del área.
Sí.
Volabas en ese momento.
Sí, es que ¿sabes qué me pasa? Mira, yo creo que, y no lo digo con presunción, yo creo que fui un adelantado en el fútbol, porque yo, a mis 27 años, conformé un equipo de trabajo alrededor mío, que no era del club, que era un entrenador mental, un masajista, una nutrióloga, donde yo, lo que yo buscaba con el entrenador mental era concentrarme, que en ese entonces era un entrenador mental que hoy le puedes llamar
coach.
Sí, coach, o también le puedes llamar a esto que hacen, ay, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo. Yo conformé ese grupo y yo lo que quería era estar al 100% concentrado dentro de un partido, porque tú y yo podemos estar platicando ahorita de todo, y tú ahorita a lo mejor estás pensando y dices, bueno, yo ahorita terminando, o sea, no estás en el aquí, en la hora, que es lo que te quiero decir. Y nosotros, adentro de la cancha, para mí es fundamental que tu 100% esté ahí, que no estés pensando qué es lo que viene después, o que no estés pensando que se me atoró la jugada atrás. Que estés ahí, que estés en ese momento pensando en lo que en el juego y metido en el juego, en qué puede pasar. Entonces yo le decía al entrenador Mantón, yo soy muy disperso. Yo me voy a veces de los partidos y son segundos que me puede costar fallar un gol o que me puede costar que me hagan un gol. Digo, necesito estar al 100%. Y trabajé mucho con él. Meditación, ¿no? Hacer meditación. Trabajé mucho con él. Y fue el año que fui tricampeón de goleo. Con el masajista, pues para no tener ningún tipo de lesión, y estiramientos también tenía con un preparador físico, para no tener ningún tema de lesión muscular, cosa que nunca tuve ningún problema muscular. Y la limitación, porque era, pues en ese momento era para mí muy importante, porque yo a veces me levantaba de todo, curiosamente, como flácido de mis piernas. Si para mí, yo salía a jugar flácido de mis piernas, era el peor partido que podía tener. Yo tenía que sentirme fuerte de mis piernas. Pese a que me había entrenado toda la semana, eran mis piernas el detonante para saber si yo jugaba bien o no jugaba mal.
Y parte de esa concentración máxima la canalizas cuando al fin eres campeón, que es uno de los momentos más épicos en la historia del fútbol mexicano. Te vas a tiempos extra contra León, el estadio Campo Nuevo, hirviendo, ardiendo, sí. Un equipazo a sí, León. Sí, sí. Cruz Azul tenía ya un ratote sin ser campeón. Piensa en lo que...
17 años.
Con Juan Reynoso, y era un buen rato. Sí. Y entonces Ángel Comiso te pisa la cara. En ese momento, correcto, tú no entendiste la magnitud del golpe que te dio Comiso, que creo que conservas por ahí en la ojera la cicatriz.
Acá de este lado. No, nunca me di cuenta de la magnitud del golpe. Jamás. Pero yo venía fracturado de costilla. Fracturado... contra el Atlante en el primer partido de liguilla, me operé las costillas, cosa que esa no se opera. Fui a la banca y me dijo: Tena, si te necesito, te voy a utilizar. Palencia falló un gol frente a la portería, sola, sin Comiso. Y a mí se me presenta esta oportunidad sin saber la magnitud del golpe. O sea, sabía que me había sangrado, pero no sabía la mala leche con la que había sido. Y a mí se me presenta este penal y digo: mira, fueron tantas cosas, fueron momentos maravillosos en ese. Yo me paro en el penal, dije, a ver, vengo fracturado, me golpearon, estoy en el equipo al que yo le voy, el que yo siempre soñé ganarme un Citlalic, porque para mí los Citlalics en la época de Miguel Marín, que fue mi idolazo, pues era escuchar a Fernando Marcos, a Juan Dosal, o ¿cómo se llamaba este gran cronista que en paz descanse?
Ángel Fernández.
Ángel Fernández. Yo decía, yo quiero que un día me entregue un trofeo a Ángel Fernández. Pues llegó ese momento y fue maravilloso, porque yo estaba seguro que ese penal podía fallar cualquiera, pero ese no lo iba a fallar. Y ese fue un campeonato deseado. Fueron 17 años, Alberto. Fueron 17 años. Yo operarme, a ver, ¿quién me iba a decir que íbamos a llegar a una final? Y yo me operé las costillas. Ojo, ¿eh? En el primer partido contra Atlante, en la liguilla. O sea, una locura de mi parte. Cualquier decía, oye, pues este cuate está loco. ¿Quién le va a decir o quién garantiza que voy a estar en la final? Ni Billy Álvarez creía. Billy Álvarez me dijo, me acuerdo que llegó al hotel, me dijo, ni modo, Carlos, pues para la próxima temporada. Pues no, le dije, no, yo voy a estar. Y tiene que ver mucho con la actitud y tiene que ver mucho con lo que yo entrené con este cuate, porque es un tema, van a decir que estoy loco, pero yo creo que todo lo traemos nosotros. Yo creo que todo está en nosotros.
Tú te alejas, Carlos, del Borlote, que era grande, el estadio muy molesto. Arturo Bricio había pitado comiso, se lo quería comer, reclamando lo que no tenía manera de ser reclamable porque era un penal enorme, la sangre en tu cara.
Sí.
Lo mostraba. Tengo la sensación de que revisas pulsaciones o que te serenas un poco, Carlos. ¿Qué haces?
No, fue un momento de mucha paz, un momento de que yo me tocaba la cara y que decía, no puedo creer, sangre. Pero tenía mucha paz, mucha tranquilidad. No entendía nada, porque ni siquiera supe que había sido penal. Cuando yo estoy tirado en el suelo, ni siquiera estaba enterado que iba a ser penal. Si no era tal la insistencia de Adomaitis, que yo le pregunté al doctor, bueno, le dije, ¿qué pasa, doctor? ¿Por qué Adomaitis está con esta insistencia? Me dijo, es que marcaron penal. Curiosamente, si yo no me paraba a tirar, lo iba a tirar a Adomaitis. Adomaitis no lo quería tirar. Entonces yo dije, ah, no, pues yo estoy bien. Y ahí fue cuando me paré. Y pues la verdad es que son momentos en la vida que pasan una sola vez y que hay que aprovecharlos. Y para mí fue fantástico. ¿Tú sabes lo que significa para mí ser campeón con el equipo que yo le iba? Eso va a quedar para toda mi vida.
Ahora sí, con predicciones nos anticipamos para darte qué equipo podría consagrarse a final de temporada. En el fútbol mexicano, América tiene la pinta para levantar el título, un gran momento. Tienen sus filas al líder de goleo, Henry Martín. Se mantuvo durante la temporada dentro de los líderes de la tabla y además cuenta con un plantel muy completo línea por línea. Esto lo hace un candidato serio a llevarse la corona de la Liga MX. Yo me la jugaba en codere.mx.
Y a diferencia de tus finales con el América, tu hijo Carlos ya veía.
Ah, no, ya. Ya
no nada. ¿Y estás de acuerdo que todos somos otros ante los ojos de los hijos?
Sí. No, mis hijos son lo más hermoso que yo tengo en mi vida. Y
sí,
son...
claro, también tus hijas, evidentemente, sí. Pero en los otros tiempos no habían nacido tus hijas.
No, no habían nacido. Y si habían nacido, bueno, Fernanda ya había nacido y Sofi estaba muy chiquita, pero a ellas no les importaba el fútbol, iban al fútbol y entonces jugaban a las muñecas. Carlos sí estaba picado y me regañaba y me decía, te voy a contar una anécdota rápida. Vamos a jugar la Copa, a ver si te acuerdas, la Copa América en Uruguay. Que a la selección nos toca en el Punta del Este y a nosotros nos toca jugar contra Estados Unidos y a mí me meten de cambio y al último para entrar a los penales. Y yo siempre a mi hijo le decía, Carlos, a la esquina abajo. Y entonces yo fallo el penal porque se lo tiro al centro y se queda parado, era Bradley, creo, y lo para, ¿no?
Brad Friedel.
Bueno, yo me subo hecho pedazos al camión, eliminados. Yo me voy muy triste del camión, bajamos, porque de ahí nos tuvimos al aeropuerto, bajamos, vamos bajando todos los jugadores, se abre la puerta, todos así bajando, bajo yo, ¿quién estaba enfrente de mí? Y bajaba Miguel Mejía Barón, y me dice mi hijo, ahí está tú tanto que me dices que lo tiro a las esquinas abajo, tú lo tiraste al centro, por eso te lo pararon. Y yo y la mamá, cállate, hijo. Una cosa muy curiosa de mi hijo Carlos que tanto me exigía.
Increíblemente. Y Carlos era muy futbolero.
Sí.
Y yo me acuerdo que se apasionaba. Hablábamos de fútbol y Carlos se prendía.
Sí.
Tu suegro, quizá la gente no lo sepa, o tu exsuegro,
sí. Don Lucho Gatica,
fue una figura de la música. Un figuro, no, no, no. O sea, sí. Puedo decir no sé si quepa mencionar que una especie de Luis Miguel de los años...
Es correcto.
60.
Es correcto.
Muy famoso.
Muy, muy, muy famoso.
Veías a tu hijo yéndose al camino de la cantada y la actuada. Porque Carlos, tu hijo además lo está haciendo de maravilla.
Sí. Mira, un día mi hijo llegó y me dijo, pa, primero, él me hablan de la América, él se fue a probar. Me dijo, sin saber que era mi hijo. Y me hablan y me dicen, oigan, pues es que aceptamos a su hijo, pero su hijo no se ha presentado y la verdad es que estamos muy interesados en que se presente. Ah, pues ¿con quién hablo? Pues con su papá. Oiga, señor, ¿cuál es su nombre? Pues Carlos Hermosillo. Me dijo, ¿Carlos Hermosillo, el jugador? Sí. Entonces me dicen, no me acuerdo quién era. Me dice, oye, convence a tu hijo. Que no, es una decisión de mi hijo, no es una decisión mía.
Entonces te llaman del América sin saber que Carlos es tu hijo y te dicen, convéncelo que se quede aquí a entrenar. ¿Qué edad tenía Carlos?
13 años. Y le dije, yo no puedo convencer a mi hijo, es una decisión de él. Carlos, voy, colgo con ellos, voy, me siento con Carlos y le digo, Carlos, usted me hablaron del América. Me dijo, pa, yo te dije que yo dije, porque no, tú debes de acordar, él decía que él iba a romper todos mis récords y que era el mejor. Iba y, bueno, pues me dijo, pa, me pusiste Carlos, todos me van a comparar contigo, yo no voy a jugar fútbol. Voy a hacer mi historia por otro lado. Y le encantó la música. Un día de repente se paró en un fin de año. Habíamos rentado un karaoke y no paró de cantar toda la noche. Y se dio cuenta que su vocación era esa. Y ahí fue cuando se metió a estudiar al CEA, actuación. Iniciamos con un disco que no nos fue bien, porque hay que ser reales, porque no lo conocía nadie, porque empezamos mal. Pero hoy le va muy bien. Hoy me siento muy orgulloso de mi hijo. Es un muchacho muy profesional, muy trabajador y soy feliz porque al fin y al cabo cada quien tiene que encontrar pues, lo que le gusta. Y uno no puede decir, como anteriormente nos decían, ah, yo soy ingeniero, tú vas a ser ingeniero, ¿eh? Te decían tus papás, ¿no?
Fuiste muy, muy respetuoso de eso y pese a que la pasión de tu hijo apuntaba hacia ahí. Oye, ¿por qué fue al América y no al Cruz Azul? ¿Fue su decisión esto?
Él solito. Alberto, como también lo hizo... Fíjate, es que ha sido él es muy emprendedor. Como también lo hizo, que un día hizo un casting en Televisa para trabajar en la televisión. Sin saber yo, lo aceptaron. Trabajó algunos, no sé si lo llegaste a ver algunos días en un programa en la mañana. Y pero se fue a la actuación. Él es un enfermo del deporte, el americano, el fútbol son su perdición.
Carlos, antes de pasar a las rápidas en esta nueva temporada de All Stars, ¿cómo ves para el título América y a Cruz Azul de cara a la liguilla?
América lo veo mucho más sólido, aunque en la liguilla cualquier cosa puede pasar. Cruz Azul lo veo, este partido contra América lo dejó mal parado. No es un equipo, quizá estoy jugando lo demás porque se quedó con 10 hombres, pero me parece que América es mucho más sólido en su estructura, en su manejo de juego, en su verticalidad, en su ofensiva, que un Cruz Azul. Cruz Azul hoy se defiende muy bien, que lo que ha hecho Tuca es ordenar defensivamente bien un equipo y ganar con un golecito o con dos, si son necesarios. Pero en la liguilla no hay favoritos, Alberto, y tú y yo bien lo sabemos. O sea, puedo decir que América pinta y tiene grandes posibilidades, pero no... La liguilla todo puede pasar, Cruz Azul puede crecer, Monterrey es un buen equipo, hay equipos muy importantes, León, o sea, hay equipos que andan muy bien, no hay que dejar de a un lado al Atlas que viene creciendo, o sea, la liguilla es un torneo completamente diferente.
A ver, Carlos, las rápidas en All Stars.
Sí.
Un sueño pendiente de Carlos Hermosillo.
Haber metido un gol en el Mundial.
Haber metido gol en un Mundial. Fue al 86.
O al
94.
Fue
al 94. Sí. Comida favorita de Carlos Hermosillo, Goytortúa, que pocos conocen tu apellido vasco, el segundo.
Sí.
Comida favorita.
Puchero de res.
El ídolo de Carlos Hermosillo es, quizá ya lo dijiste hoy.
Miguel Marín.
Superman Marín.
Que en paz descanse.
¿El equipo para el que nunca hubieras jugado?
No, para todos hubiera jugado.
Sí, porque después fuiste a Chivas y casi rompes el récord de goles con Chivas.
Sí, sí, sí.
¿Messi o Pelé?
Hijos, son dos posiciones diferentes y muy respetables y grandes jugadores, pero yo voy por Pelé.
Mi actor favorito, ¿tu actor favorito quién es?
Tom Hanks.
Tom Hanks. El peor jugador de la selección mexicana es...
Hijo, qué fuerte. ¿Cómo se llamaba?
Es de producción, ¿eh? Yo no fui.
Es para mí, hijo, es que me va a odiar. El que te acuerdas, el que jugó como con un corte de pelo aquí en el Mundial 94, se me olvida el nombre.
Cadáver Valdés.
Cadáver Valdés.
Que increíblemente empezó aquel partido, estaba sancionado Beto García Aspe, le dio muchas vueltas el doctor Mejía Barón y terminó empezando con él.
Sí.
Américo Cruz Azul, ya lo respondiste.
Cruz Azul.
¿Tacos o tortas?
Tacos.
¿Playa o ciudad?
Montaña.
Porque él vive en playa y ciudad, vive en Miami, ya tiene las dos muy a mano.
Sí, 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 sí.
¿Algo que nunca haría Carlos Hermosillo?
Mentirle a mis hijos.
¿Serías entrenador de la selección mexicana?
No.
Carlos Hermosillo, es un privilegio saludarte, escucharte. Gracias, porque entiendo que además has compartido cosas que no sueles compartir: tu depresión, momentos de rispidez en la cancha, liderazgo, crecimiento, pero ante todo el gran humano que yo sé que eres, y ojalá que la gente que sigue All Stars en Footbox hoy haya podido captar algo más detrás del gran comentarista, del ex dirigente político del deporte mexicano, del legendario futbolista. Ojalá hayan captado a alguien de la persona detrás del personaje.
Gracias, Alberto. Ya sabes que te quiero, te respeto, te admiro y que eres un gran amigo.
Te mando un gran abrazo, Carlos Hermosillo.
Igualmente.
All Stars en Footbox. Gracias por acompañarnos.
Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Fue presentado por Codere.mx. Entra y juega ya.